Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with
me. 12 de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este arranque negro, muy negro de programa, porque la jornada es negra, muy negra. Están Joseba, David, Palomar, Senabre, Luis, Fouto, Arauz, está todo el mundo. Y están desalojando el estadio de Bélgica, el rival duino ya, grada por grada, para que no haya ningún tipo de problema, porque el asesino sigue suelto, el terrorista sigue suelto porque ya, insisto, se ha considerado un ataque terrorista como no podía ser de otra forma, pero son dos los fallecidos, dos aficionados de Suecia. Decíamos que relacionado en parte con esto, que no en ese nivel, estaba pues lo que habíamos vivido en Marsella en las últimas semanas. Y la salida de Marcelino García Toral, el entrenador español. Hola Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hey, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí ya en España, en casa, sí, Asturias, Madrid? ¿Dónde pillamos?
Me pillas en Gijón.
Gijón.
Qué bien conoces.
Efectivamente, sí, sí. ¿Ya estás en tu casa nueva o estás todavía en la otra?
En la menos nueva.
En la menos nueva, vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues ya ves que hemos tenido un arranque de programa muy accidentado con lo que ha pasado en Bélgica, con lo que le ha pasado al chico del Córdoba juvenil. Y claro, justo digo, pues es que Marcelino, en otros niveles, pues ha sufrido un poco la violencia en las últimas semanas, hasta el punto de tener que abandonar su puesto de trabajo. Dicho así suena duro, pero yo creo que es un poco lo que te ha pasado en el Olympique de Marsella, ¿no?
Bueno, no fue a mí directamente, pero sí que, pues en el 2023, escuchar que el presidente y su junta directiva pues reciben amenazas condicionantes para que abandonen su puesto de trabajo por grupos ultras no suele ser muy habitual, la verdad. Y bueno, pues toda esa situación derivó en una serie de dimisiones, no tampoco diría dimisiones, sino de situaciones en las que, bueno, pues el entrenador, el director deportivo y en principio el presidente y su junta también iban a salir.
¿Qué pedían los ultras?
No, que abandonar el club, que tenían que dejar de ser presidente y la junta directiva, y eso era lo que pedían, sino que se atuvieran a las consecuencias. Así fue como me lo comentó tanto el presidente, Pablo Longoria, como el resto de personas que estaban allí en aquella situación.
El presidente, recordemos, es español, ya trabajaste con él en el Valencia. Pero el presidente continúa allí.
Sí. Luego, pues después de unos días de supongo reflexión o situaciones que se dieron condicionadas con lo que era el propietario, lo que en su momento pues me comentó tanto él como sus compañeros de que se iban a ir sí o sí porque no se podía trabajar, como es lógico, en esas condiciones. Pues a partir de ahí, bueno, después de al cabo de 3-4 días, reconsideraron su postura. Pablo pues me dice a mí que es una situación de responsabilidad no dejar un gran club vacío de un lado y también por un acto de coherencia con la persona que había confiado en él para dirigirlo.
¿Las amenazas fueron de qué tipo? ¿Un email? ¿Un mensaje en Twitter? ¿Una llamada por teléfono? ¿En persona? ¿Cómo fueron las amenazas?
Bueno, pues estaba previsto, por lo visto, desde hacía tiempo, una reunión con los grupos ultras en la sede del club. Y bueno, pues estos grupos entraron en el despacho del presidente. Y, estaba, pues bueno, previsto un diálogo sobre tampoco sé qué tipo de referencia a sus situaciones, y allí lo que hubo pues, fue una amenaza y una obligación por parte del máximo responsable de estos grupos ultras y todos, digamos, los que estaban presentes de que tenían que abandonar el club, sí o sí.
¿Y la policía no garantiza la seguridad de la gente allí? O sea, la policía ante este tipo de amenazas, las amenazas
no sabía decirte.
No están castigadas. ¿Uno puede presentarse en el despacho de cualquier persona y decirle atenta a las consecuencias si no te vas y la policía no hace nada?
Lo lógico es que además, siendo el despacho del presidente, pues hubiese las suficientes medidas visuales como y auditivas como para hacer referencia y una denuncia. Pero yo hasta ahí no puedo llegar. No sé cuáles son las circunstancias.
Y entonces, ¿esto sucede? y lo que hace Pablo Longoria, el presidente, es te llama a ti por teléfono y te cuenta esta historia.
Sí, esto sucede el lunes, que no recuerdo exactamente qué día era, pero creo que era 19 de septiembre, y a las, sí, por la noche me llama y me cuenta pues todo lo que había sucedido, lo que desagradablemente había sucedido en su despacho y de la que habían sido partícipes, pues bueno, él y sus tres compañeros de junta.
¿Y tú el martes tenías que ir a entrenar?
Sí, yo el martes fui a entrenar y entrené.
Fuiste a entrenar. ¿No ibas acojonado pensando en que podía pasar algo en el entrenamiento o...?
No, porque, bueno, en ningún... Yo, la verdad es que no tuve sensación de miedo en ningún caso.
Porque, perdona, Marce, perdona, ¿tú por la calle en algún momento tuviste algún problema en Marsella, en el estadio, tuviste algún problema en el acceso, en la salida de los entrenamientos? Nada, ¿ningún problema?
Nada. Nada. No, yo no tuve ningún problema. Lo que sí pensaba que con esta situación, donde la persona que me había elegido, la que me defendía y la que me había llamado para hacer un proyecto a 2 años, pues cuando él estaba débil y él me dice que se va a ir, mi razón de ser allí pues no tenía lugar. Y además, pues bueno, que yo tampoco quiero trabajar en una situación de este tipo. Para eso, pues mira, tengo una gran pasión por el fútbol, siempre la tendré. Desarrollo mi trabajo con total libertad, nunca coaccionado, así durante mis 20 años de profesional lo he hecho. Y por lo tanto, esta situación, pues bueno, es algo, yo creo que inaudito, ojalá no me vuelva a ocurrir en mi trayectoria profesional, que no me quedan muchos años, y tampoco le ocurra a ningún otro compañero.
Ya, pero hay algo que no entiendo. Los ultras pidieron que se fuera el presidente, y al final el que te va a ser es tú.
Sí, no, al final nos vamos el director deportivo y yo, pero bueno, nosotros, a raíz de eso que sucedió el lunes a la noche, el martes tuvimos una conversación, las 4 personas implicadas y yo como responsable técnico. Allí pues llegamos a unas conclusiones y decisiones. Al día siguiente pues ya se formalizaron los contratos para la rescisión del mismo, de tanto mío como de todos mis compañeros. Pablo creo que hizo una entrevista al día siguiente en un periódico local donde también manifestó su situación de irse, y luego pues pues mis compañeros se fueron, yo tardé unos días en irme, como repito, se formalizaron todos los contratos, y luego pues si esto fue un lunes, déjame pensar, yo creo que el viernes fue cuando Pablo y otras 2 personas decidieron modificar su postura inicial y continuar en el club.
Perdona que te lo pregunte así. ¿Te sientes traicionado por esta decisión de Pablo de continuar en el club?
No, en ningún caso.
No.
Yo tengo... Él me dio las explicaciones primero, me dio las explicaciones después. Tengo una perfecta relación con él. Todavía hablamos el pasado sábado. Lo considero y lo consideraré un amigo que se ha portado muy bien, y que cuando una persona pues se toma unas decisiones y luego pues las modifica, pues seguro que tiene un porqué, además de una persona muy muy inteligente y capaz como es Pablo, para modificar su situación o su decisión inicial.
Lo peor que os había pasado era la eliminación en la ronda previa de la Champions, que fue una eliminación que evidentemente hizo ya empezar.
Sí, duele.
Duele muchísimo.
Es evidente que duele, y más como se produjo, porque fue, bueno, sí, no sé si tuviste la ocasión de ver el partido, el desenlace.
¿Fue en penaltis o cómo fue?
Bueno, fue un partido donde teníamos que haber goleado claramente, y luego en el minuto 95, en la última acción de partido, hay un penalti bastante extraño, es una mano de estas que bueno, se pitan ahora y que todos nos tenemos que acostumbrar, pero aquella cuando el balón iba de más hacia la línea de banda. Después, 2 o 3 minutos después, prácticamente cuando el árbitro iba a pitar el primer partido, pues se pita el penalti. Y luego, pues en la prórroga seguimos teniendo ocasiones múltiples y al final quedamos eliminados por penalti.
Sí, sí, una faena. Al final has dirigido al Olympique de Marsella 7 partidos.
Sí, cinco, nunca tuve un trayecto tan corto en mi vida.
Es el periodo más corto, 5 de Liga y 2 de Champions.
Sí, empezamos la competición el día 8 de agosto hubo un parón de selecciones y el día 18 fue mi último partido.
Y vamos, que vuelves a estar en el mercado. Es decir, o sea, ya, o ¿cómo tomas este año? ¿Quieres descansar?
Bueno,
¿quieres
pues,
parar? ¿O qué,
ya qué? Veremos. Siendo entrenador es difícil planificar el futuro porque las opciones de trabajo te llegan y luego, pues en función de si te llegan y te convencen, pues las eliges o no las eliges. Y bueno, pues seguro que vamos a tener opciones de trabajo, alguna ya hemos tenido, pero bueno, tenemos que ser tremendamente prudentes y elegir una solución de la cual estemos absolutamente convencidos y que nos ofrezca un proyecto serio. Allí vamos a afrontar un reto nuevo, súper ilusionante, un proyecto de 2 años, pero bueno, pues las circunstancias nos obligaron a rapidísimamente abandonarlo, ¿no?
¿Te ofrecieron el Sevilla la semana pasada?
Hubo una conversación con mi dirigente y bueno, el Sevilla es un gran club, ya había estado allí y creo que no se dieron las condiciones necesarias para afrontar ese nuevo proyecto, ¿no? Bueno, pues era un ofrecimiento por una temporada vinculada a una clasificación y creíamos que bueno, pues la otra vez cuando estuve allí me enseñó a que, bueno, pues los proyectos solventes y de futuro y duraderos son los que normalmente tienen una viabilidad.
O sea, que el Sevilla te ofreció una temporada, simplemente lo que resta de temporada, y tú querías más. ¿Este ofrecimiento fue directamente Pepe Castro y Del Nido Junior contigo?
Bueno, fue con mi agente y fue a través de otra persona.
Víctor Horta, del director deportivo, Víctor Horta. Vale, perfecto. ¿Rubiales llegó a ofrecerte en algún momento la selección española?
No.
¿Has hablado alguna vez con Rubiales de esta posibilidad o no hubo? Digo, después de lo de Luis Enrique y todo aquello, ¿hubo alguna posibilidad? No.
No. Hubo comentarios generales. Pues yo creo que por aquel entonces mi agente sí que tuvo conversaciones con él, pero por su parte no hubo un ofrecimiento.
¿Tu agente también habló con la federación, dices, por entonces?
Pero fue antes del proceso, y yo creo que no hubo ninguna.
¿Antes
no,
de Luis tú, Enrique? Yo... ¿Dices antes de Luis Enrique o después?
No, fue cuando el tramo, no, es que no recuerdo exactamente, pero yo creo que fue antes del Mundial, pero bueno, sin más. Desde que
Claro, porque a lo mejor Luis Enrique ahí ya tenía claro que no iba a seguir después del Mundial.
Pues supongo, pero tampoco yo, como no hablé nunca con Rubiales ni con ningún miembro de la federación, no sabría decirte.
¿Te apetece más España o te apetece más fuera?
Me apetece salir fuera porque, bueno, había tomado la decisión de irnos por tener una experiencia. Van pasando los años, tomamos esa decisión porque creíamos que era un proyecto pues serio y, por supuesto, atractivo de un gran club. Desconocíamos las circunstancias reales en cuáles estaba la situación. Yo creo que hasta el mismo Pablo también las desconocía. Y ahora, pues, si surge un proyecto, como te decía anteriormente, solvente y atractivo, pues lo afrontaremos. Y si no, pues esperaremos.
¿Esto de Marsella, crees que no cuenta en el currículum? Porque, claro, los entrenadores muchas veces se os pone una aspa verde si lo hacéis bien, una cruz roja si lo hacéis mal. ¿Sería injusto poner una cruz roja por la experiencia en Marsella?
Eso es una valoración que queda para vosotros. Yo creo que casi he batido un récord de poca estancia.
No, que va. Eso lo tiene Camacho. Lo tiene Camacho. Camacho en el Madrid, hombre. Eso no hay quien le gane.
Bueno, pero
Camacho se separó antes de coger el avión a la luna de miel. O sea, ahí
no,
se separó.
Pero bueno, eso fue una dimisión de él.
Sí.
Una cosa es
claro. No, pero ha caído mucha
una
gente.
Una cosa es que dimitas, que cualquiera lo podemos hacer, y otra cosa es que una situación, y sobre todo como esta, muy alejada a lo que son los resultados, que normalmente son los que nos echan de los equipos, pues haya producido, ¿no? Yo mira que tuve en mi experiencia de 20 años situaciones, bueno, difíciles de explicar o fuera de lo que es lo coherente, pero esta se aleja de todas ellas.
Sin duda, sin duda. Pues, Marce, te mandamos un abrazo enorme. No sé si hay alguna pregunta para Marcelino.
Cuando dices de ir fuera, ¿se contempla Arabia también ahí a dar el estacazo o es fútbol occidental?
A dar el estacazo me gusta.
Lo que conocemos aquí por fútbol serio, vamos.
No, ahora mismo no. Y bueno, y la semana pasada tuve una oferta. Pero
no me tires los titulares así. Aquí, la semana pasada tuviste una oferta de Arabia.
Sí, pero no entra dentro ahora mismo de nuestra perspectiva. Dentro de unos meses no sabes lo que va a pasar. Pero y nunca puedes decir de esta agua no beberé, ¿no? Como he dicho. Pero ahora mismo nos gustaría tener un proyecto donde prevalezca la situación deportiva sobre la económica.
¿De cuánto era la oferta?
Bueno, un poquito.
No, pero a ver, mira, ya no te digo que no me digas quién te la hizo, pero más o menos, no. O sea, allí no se
paga. No, porque tampoco entramos, es un representante, te pregunta, ¿quieres ir a este equipo? ¿Contemplas la posibilidad de ir a Arabia? Si dices que no, porque no la contempla tampoco, ¿quieres?
Pero tú dijiste que no, a mí me viene alguien y me habla Arabia y le digo, de momento digo, siéntate y toma un café, hombre, siéntate y toma un café y vamos a estar tranquilos. O sea,
No, porque no contemplamos eso, es muy reciente también, yo creo que el duelo tienes que ir pasándolo poco a poco para centrar la cabeza, por lo menos así me gusta a mí. Y luego, pues bueno, siempre esperas, como te decía anteriormente, una oferta donde prevalezca lo deportivo o lo económico.
¿Tú crees que eso de Arabia va a funcionar? ¿O te parece que va a ser como China?
Yo creo que en la actualidad es bastante superior a China. Sobre todo en las cantidades que se pagan y en los futbolistas que son capaces de llevar del nivel, e incluso entrenadores. Pero no sé el trayecto que puede tener. Vosotros que estáis más atentos a ese tema, seguro que pronosticáis con muchísimo más acierto del que puedo hacer yo.
Yo tengo mis dudas, claro, pero...
Estoy, la verdad, que poco interesado, ¿no? No es para mí ahora mismo una prioridad pues seguir el fútbol de allí y lo que pueda suceder tanto en el presente como a corto y medio plazo.
¿Tú entiendes lo que hizo Gabri Veiga, por ejemplo?
Yo entiendo a todas las personas, cada uno...
No, yo hay algunas que no las entiendo, ¿no? Eso no, yo hay algunas que no las entiendo.
Bueno, pero siempre yo creo en respetar a las personas,
cosa, sí.
y su opinión. Y entonces, pues bueno, quizás no es lo habitual, no es lo más común, pero bueno, yo tampoco sé las condiciones reales que han sucedido para tomar esta decisión, ¿no? Supongo que habrá alguna más que lo económico y alguna otra valoración que por lo menos a mí se me escapa. Desde el punto de vista deportivo, pues es un chico que tenía una grandísima proyección, que había demostrado en su presencia en la liga pues un nivel muy alto y con su juventud y capacidad podía tener una progresión y a lo mejor jugar en un equipo de los grandes. Pero ha tomado esa decisión, tanto él como su entorno, y hay que respetarla.
Oye, con Luis Enrique, allí en Francia, ¿llegaste a hablar en algún momento? Coincidían dos entrenadores españoles en dos clubes como el PSG y el Olympique de Marsella. ¿En algún momento hablasteis para...?
Y vamos a dejarlo para ese fin de semana, que íbamos a jugar contra el PSG.
Sí, sí. ¿Y no hablasteis en nada? Ni,
no.
¿Ni un mensaje, ni nada?
No, la verdad es que no hablamos.
Si sois de Gijón los dos, ¿no? Dos de Gijón, ¿cómo pueden?
Ya, pero bueno, íbamos a hablar ese fin de semana y bueno, pues sí que recibí un mensaje de Joaquín.
Joaquín Valdés,
el psicólogo. Y la verdad es que ahora que recuerdo, en nombre de todos, del cuerpo técnico,
sí.
Pero yo personalmente con Luis Enrique no hablé.
Recibiste un mensaje de apoyo de cuando pasó todo esto, ¿no?
Sí, así es.
Vale. ¿Andas mucho en bici o lo has dejado?
No, ahora pues intento practicar de vez en cuando. Hoy sí que me he subido un poquito.
¿Hoy un poquito? ¿Cuántos kilómetros?
Sí. 75, creo.
75. Y en Asturias 75 no son llanos,
¿eh? No
hay 75 kilómetros llanos
poquito,
en Asturias.
Poquito no es.
Poquito no es. No. Poquito no es. Y no es eléctrico.
Hay que hacer unos poquitos más.
Muy bien. Marce, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por contarnos el testimonio.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte y cuando tengas trabajo, pues aquí estamos para contar las cosas que te ocurran. Ojalá que sean buenas.
Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de participar con vosotros.
Muy bien, un abrazo, Marce. Hasta luego.
Un abrazo a todos. Gracias.
Hasta luego.